Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Porque vivir es jugar y yo quiero seguir jugando. Andrés Calamaro, cantante, compositor y productor discográfico argentino.
Esto es Vida, la salud del cuerpo y de la mente en Radio 5. Con Yolanda Flecha.
Un discípulo preguntó a su maestro: quiero saber qué es lo más divertido de los seres humanos. El maestro comentó: piensan siempre al contrario, tienen prisa por crecer y después suspiran por la infancia perdida. Pierden la salud para tener dinero y después pierden el dinero para tener salud. Piensan tan ansiosamente en el futuro que descuidan el presente y así no viven ni el presente ni el futuro. Viven como si no fueran a morir nunca y mueren como si no hubiesen vivido. Muy buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos una semana más. Quizá la clave para darle la vuelta a este cuento oriental está en jugar, en darnos cuenta de que la vida es un juego y que hay que seguir jugando. Jugar como esa actividad natural y espontánea de la que tanto saben los niños. Jugar en el sentido más literal del término, con alegría, para divertirnos, para entretenernos, solos o en compañía, con sus reglas, sus improvisaciones, disfrutando y explorando cada día y, sobre todo, aprendiendo. Hoy vamos a aprender jugando, a cuidar de nuestra salud, porque les vamos a hablar en primer lugar del primer Congreso Nacional de Juegos de Salud que se celebra en Madrid el 28 de mayo. Carlos Cordente nos va a ofrecer una reflexión en torno a las aplicaciones del juego en la actividad física, ejercicio y juego al que también nos invitan los organizadores de Gymvasion, un evento deportivo no competitivo que se celebra este sábado en Valladolid para hacer frente a la obesidad infantil. Pero antes vamos a mirar a otro colectivo, el de las personas mayores.
¿Sabías que
el uso de Internet entre las personas mayores puede reducir hasta en un 30% sus posibilidades de sufrir algún tipo de trastorno depresivo? Lo dice un estudio de un equipo de investigadores de la Michigan State University en Estados Unidos. Estos científicos han realizado un seguimiento a más de 3.000 participantes de edad avanzada durante más de 6 años y han concluido que aquellos que sufrían depresión antes de comenzar a usar Internet reducían la intensidad del trastorno, incluso había algunos que conseguían controlarla. Según la responsable de este estudio, la doctora Sheila Cotton, las nuevas tecnologías ofrecen a las personas mayores la posibilidad de comunicarse y estar en contacto a través de las redes sociales y así no sentirse solos. No obstante, recomienda que se utilice con moderación para que no dejen de lado otros aspectos de su vida y lo que en principio se concibe como una herramienta beneficiosa acabe teniendo un impacto negativo. La investigación aparece publicada en la revista Journal of Gerontology.
C'est la belle vie.
El juego como herramienta de salud, como instrumento para formar a profesionales sanitarios y para educar, concienciar y rehabilitar personas con alguna patología es hoy protagonista en Esto es Vida. Porque el juego puede resultar muy saludable y para demostrarlo, profesionales sanitarios, sociedades científicas, asociaciones de pacientes y expertos en marketing, comunicación e informática se dan cita el 28 de mayo en Madrid, en el primer Congreso Nacional de Juegos de Salud. Tenemos aquí con nosotros a uno de sus organizadores, Carlos Mateos. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Esta iniciativa la pone en marcha la agencia que tú diriges, ComSalud y Red Pacientes, que es la mayor comunidad online en español de pacientes crónicos.
Pues así es, nos hemos embarcado en esta locura porque veíamos que era una necesidad que estaba creciendo de los juegos, como bien has dicho, para educar y concienciar tanto a profesionales sanitarios como a pacientes. Existe ya una tradición en otros países, en Estados Unidos se celebran los Games for Health desde hace ya varios años, en el resto de Europa llevan ya 2 ediciones. Y el éxito es increíble. Entonces, bueno, pues teníamos que hacer algo así en España.
¿Cómo definirías los juegos de salud, más allá de lo que hemos dicho?
Pues los juegos de salud tienen esa parte lúdica que sirve para concienciar, como bien has dicho, y tienen que tener elementos básicos, o por lo menos sería ideal que los tuvieran, que es el reto, que te puedas retar a ti mismo, que lo puedas compartir tus logros con otros usuarios, idealmente pues amigos o colegas de trabajo, y bueno, puedas retarlos y comparar tus resultados y que haya unos premios. Esos premios pueden ser simbólicos, pero a la gente le gusta pues haber conseguido unos resultados y que se les premie como que son los mejores en su comunidad o en su grupo, si compiten en grupo, que lo han conseguido.
Y porque es más fácil aprender, enseñar y concienciar jugando. Hacer las cosas jugando, bueno, se hacen mejor.
Pues yo creo que cualquiera que tiene hijos lo sabe perfectamente, que cuando hay una dinámica de juego, ahí encima pues hay unos premios, siempre se aprende todo muchísimo mejor, se queda en la memoria. Además, esto ya no es una cuestión de experiencia, sino que se ha probado en estudios científicos publicados, tanto en juegos dirigidos a profesionales como a pacientes. La evidencia ya es bastante considerable.
De hecho, está ese término, el de gamificación, que es llevar el juego a otros terrenos, ¿no?, que no son el puramente lúdico, bueno, para motivar y para influir en grupos de personas.
Sí, la gamificación, como bien dice, se lleva utilizando desde hace ya bastantes años, pues para motivar, para educar. El paso que se ha dado pues en los últimos tiempos ha sido en el ámbito de la salud, porque realmente hay muchos pacientes crónicos que necesitan aprender o concienciarse sobre su enfermedad, sobre su tratamiento, para que no lo abandonen. Y también los profesionales sanitarios tienen que estar involucrados. Se han hecho juegos incluso para diferentes tipos de formación o de concienciación, desde el lavado de manos hasta la formación de cómo detectar pacientes de una patología crónica, ¿no? Y al final siempre se ha visto que es muy útil, que la gente está mucho más dispuesta a aprender con un juego. Además, la mayoría de estos juegos te permiten pues jugar durante un corto periodo de tiempo y lo puedes continuar después.
Son juegos que encontramos en aplicaciones de smartphones o de tabletas, también en videojuegos de toda la vida. ¿Y dónde más?
Pues hay dos grandes tipos de juegos, ¿no? Por así decirlo. Los más utilizados, por supuesto, son pues a través de dispositivos móviles, que los llevamos todos con nosotros mismos. Y luego también se están utilizando mucho los videojuegos basados en tecnologías inalámbricas como el Kinect, ¿no? Que permite pues que los pacientes puedan realizar incluso rehabilitaciones. Hay ejemplos muy curiosos que se están utilizando incluso en algunos hospitales, que los pacientes pues aprenden a mover sus brazos, a moverlos con más intensidad, a realizar los ejercicios de rehabilitación, de fisioterapia, con una dinámica de juego. Siempre es mucho mejor que esas terapias que se hacen sin juego, que resultan mucho más aburridas.
Juegos para pacientes, pero también para profesionales sanitarios.
Sí, para profesionales sanitarios es básico. Hay muchísimos recursos de formación, muchas aplicaciones, pero realmente se ha visto que pues mucha gente pues no tiene tiempo para realizarlas. En cambio, pues todos tenemos un huequito en algún momento, pues mientras estamos esperando pues entre consulta y consulta, en el que puedes realizar pues algún tipo de juego que te entretenga. Entonces, unir esos juegos, ese elemento lúdico, a la formación, eso es lo interesante. Si esos resultados te permiten ser mejor profesional, atender mejor a tus pacientes, pues yo creo que cualquier profesional está encantado de hacerlo, y de hecho se ha demostrado que es así, que la formación que se hace con gamificación funciona mucho mejor.
Vamos a poner algunos ejemplos, porque es la mejor manera de entender todo, ¿no? Poniendo ejemplos. Algunos ejemplos de estos juegos, algunos de ellos que se presentan en este congreso. Tenemos una aplicación móvil destinada a educar en diabetes. Doctora Sonia Gaztambide, muy buenos días.
Buenos días.
La doctora Sonia Gaztambide es especialista en endocrinología y nutrición, ha sido presidenta de la Sociedad Española de Diabetes y nos va a presentar a D1.
Es para mí.
Lo corto, ¿eh?
Vale, sí, si la quieres, sí.
Es muy largo.
Hola, D1.
Hey, D1.
Hola.
¿Os acordáis de la primera vez que fuimos de campamento?
Sí, que nos lo pasamos súper bien.
Sí.
Lo único que D1 no quiso venir.
Ya. Yeah. Yeah.
Doctora, ¿quién es Diwan y qué le pasa? ¿Por qué no quiso ir a ese campamento?
No lo sé exactamente, pero bueno, Diwan es un personaje creado con idea de enganchar a los adolescentes y a los jóvenes con diabetes para aprender un poco más sobre su enfermedad. Lo que trata con este personaje es de enseñarles las cosas que no deben hacer. Digamos, el personaje actúa en negativo y las enseñanzas que se obtienen de ahí es que para que no ocurra esto hay que actuar de esta otra manera. Y los adolescentes y los jóvenes está claro que son adictos a las nuevas tecnologías, están jugando con el móvil continuamente, necesitan inmediatez y cosas cortas y se nos ocurrió que que vean una serie de vídeos de educación de 1 a 2 minutos de duración como máximo con diferentes temas les puede enganchar, pero es un personaje simpático. Y luego, además, no solamente es este personaje con los vídeos educativos, que muchas veces, por no haber sido previsor, resulta que se le olvida que tiene que llevar azucarillos.
Tiene diabetes tipo 1, aclaramos, ¿verdad?
Efectivamente, sí. De ahí viene el nombre de D1, de diabetes 1, en inglés, tipo 1.
Claro.
Entonces, pues se le olvidan los azucarillos cuando está esperando un autobús y tiene un bajón del azúcar. Claro, tiene que buscar el bar, pero el bar está cerrado, busca en su mochila y todo es pues porque no ha sido previsor, que cuando sale de viaje tiene que calcular una serie de cosas. Digamos, aprende a través de los errores del personaje.
Y ahí están las personas, bueno, si son diabéticas y tienen dudas, mejor, pero entiendo que este videojuego lo puede obtener quien quiera, ¿no?
Sí, tienen que bajar.
Eso es. Esas personas que tienen que tomar una serie de decisiones para que a Diwan le vaya bien.
Diwan necesita que le eches una mano para controlar su diabetes tipo 1. Ayúdale, supera niveles, desbloquea fondos, ropa y complementos. Y consigue personalizar.
Me han dicho, doctora, que desde la creación de Diwan a finales de 2013 se han jugado más de 11.800 partidas.
Sí.
Son muchas, ¿no? Está muy bien.
Yo creo que sí, está suponiendo, yo creo que un éxito de introducción, y aquí funciona muchas veces el boca a boca también, y yo creo que esto es importante. Me acuerdo que en noviembre, cuando se presentó en Granada, fueron algunos padres, un poco sin saber muy bien lo que se iban a encontrar, y a ellos mismos les enganchaba, y algunos hijos que no habían acudido decían que qué pena que tenían que haber venido el niño, porque seguro que le iba a encantar. Si ya los padres que de acuerdo a las edades pueden tener un poco más de reticencia a utilizar estas nuevas tecnologías, les enganchó en el tiempo que estuvieron allí, pues supongo yo que a los chavales más jóvenes les va a enganchar con doble motivo.
Seguro que sí. Sonia Gaztambide, expresidenta de la Sociedad Española de Diabetes. Muchísimas gracias. Un abrazo.
A vosotros. Adiós.
Bueno, Carlos, Diwan es un ejemplo, pero hay más y tengo apuntado alguno, ¿no? Un programa de rehabilitación a pacientes con esclerosis. Bueno, cuéntanos tú.
Bueno, la verdad es que hay muchísimos juegos. En el Congreso no hemos podido meter todos, pero también no hay que olvidar que hay juegos que son para educar a personas sanas. De hecho, una de las ponencias se hablará de la importancia del ejercicio físico y de los juegos y dispositivos que hay. Lo que llamamos los wearables, los dispositivos con sensores para medir la actividad física, que lo que te permiten es, pues lo que decíamos antes, ¿no? Mostrar tus resultados y compararlos con tus compañeros, y eso pues de alguna manera facilita hábitos saludables. No lo podemos tener en España, pero hay un juego en Estados Unidos que me gustaría mencionar que une precisamente esto, ¿no? Tiene más de 800.000 descargas, está basado en la realidad virtual. Y bueno, se llama Zombies Run.
¿También?
Y es curioso porque está teniendo un éxito increíble y lo que hace es fomentar el ejercicio físico, ¿no? Pues a través de pruebas que las puedes realizar mientras estás corriendo, pues y tienes una serie de premios. Y bueno, pues estos dispositivos que se están comercializando también en España de wearables, pues te permiten también esto, ¿no? Hacer ejercicio físico, medir tus resultados, ver tu dieta. También vamos a obtener ejemplos en el Congreso de aplicaciones gamificadas para la dieta, bueno, que te permiten educarte en hábitos saludables.
Es bueno jugar, es sano, se aprende, pero hay que tener cuidado con las pantallas, no pasar demasiado tiempo delante de ellas. Celia Sánchez Ramos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Celia Sánchez Ramos, que como pueden escuchar, está ahora metida en un tren. Vamos a ver si podemos escuchar bien la conversación con ella. Es la fundadora del Laboratorio de Neurorobótica y Neurocomputación de la Universidad Complutense, la investigadora con más patentes registradas en toda Europa, y se va a encargar de abrir este congreso. Todo un referente en óptica y en investigación. ¿En qué medida estos dispositivos pueden hacer daño a nuestra vista?
Pues hay que ser muy cautos y muy previsores, porque hay un dato que debe saber toda la población, y es que el fondo del ojo, la retina, la zona por la que vemos, la mácula, es la misma desde el día que nacemos hasta el día que fallecemos. En consecuencia, todo lo que sea que la luz incida de manera excesiva en nuestros ojos puede hacer daño importante. Entonces, ¿qué hay que hacer, en mi opinión? Pues no podemos renunciar a la tecnología de ninguna de las maneras, ni en juegos ni en el uso de información, pero sí debemos protegernos. Por lo tanto, tenemos que utilizarla con sentido común, en su justo tiempo, con descansos, intentando mirar al infinito, cerrar los ojos 35 minutos, intentando disminuir la intensidad de las pantallas. Y también, por supuesto, implementando en gafas o sobre los propios filtros que absorban la parte nociva de la luz que ya existen en el mercado en España y en el resto del mundo.
Claro, de hecho, Celia Sánchez Ramos y su equipo presentaron hace poco su último invento, ¿no? Ese filtro para evitar que la luz de los dispositivos, como los smartphones o las tabletas, sí, dañen la vista.
Sí, ya está comercializándose en muchos países del mundo y, por supuesto, en España, en grandes superficies y en establecimientos de óptica y en otros espacios. Hay que protegerse. Yo siempre pongo el ejemplo de la seguridad vial. Nadie podemos renunciar a movernos en coche, a tener autonomía, pero sí nos ponemos cinturones de seguridad, pero sí tenemos airbags, pero sí tenemos carrocerías cada vez mejores. Pues igual ocurre con la tecnología. Queremos aprender, queremos utilizar, y es preciso las nuevas tecnologías. Pero si tiene una emisión excesivamente elevada de una parte de la luz, pues simple y llanamente hay que eliminar un porcentaje. Es relativamente sencillo comprenderlo y la ventaja es que la propia Universidad Complutense de Madrid, que es titular de todas las patentes que yo he inventado, pues ha podido ser pionera en este campo, y eso la verdad es que me llena de orgullo.
Bueno, la vamos a emplazar, porque el sonido que nos llega desde la B no es muy bueno, pedimos disculpas a nuestros oyentes. La vamos a emplazar a que nos explique todo esto y todos los inventos, que son muchísimos, que tiene Celia Sánchez Ramos, que es una investigadora de referencia en nuestro país y en Europa, a que nos explique todo esto aquí con nosotros en los estudios de Radio Nacional de España, y dejamos que continúe con su viaje. Muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Cuando queráis, un abrazo.
Bueno, Carlos, y vosotros además en el marco de este congreso vais a dar premios, ¿no? Que eso siempre seduce, ¿no? Cuéntanos, premios de salud.
Pues sí, la verdad es que algo que siempre motiva son los premios y por supuesto hemos convocado pues un concurso a los mejores juegos de salud en categoría profesional y para pacientes. Puede presentarse cualquier persona o institución que haya tenido pues algún juego relacionado con la salud. Y bueno, la idea es que lo podamos hacer todos los años y es tanto el Congreso como los premios pues se institucionalicen.
La cita, el 28 de mayo en Madrid. ¿En Madrid en dónde?
Pues es en el Hotel Rafael Ventas, en la calle Alcalá 269. Y bueno, pues está toda la información en la página web, juegosdesalud.com.
Primer Congreso Nacional de Juegos de Salud que organiza Carlos Mateos. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Esto es Vida. Un abrazo.
Gracias a ti, un abrazo.
Y ahora, nuestra receta.
¿Y qué mejor juego de salud que practicar ejercicio físico, como nos decía Carlos Mateos, disfrutando, pasándolo bien, divirtiéndonos? Hoy en nuestra receta una reflexión de nuestro experto en estos temas, el profesor del Departamento de Deportes del antiguo INEF, Carlos Cordente, y una invitación a un evento muy recomendable que se celebra esta tarde en Valladolid.
Buenos días. Hoy que hablamos en Esto es Vida de juegos de salud, se me ocurre que una de las muchas posibles aplicaciones del juego es la relativa a la actividad física, tanto para los niños como para los adultos. La realidad es que uno hace ejercicio al fin y al cabo en la medida en que realmente quiere hacerlo, pero tengamos claro que no son pocas las personas a las que el ejercicio físico les repele, les angustia, por el motivo que sea, por no sentirse capaces, por falta de fuerza de voluntad o simplemente porque no les gusta. Los expertos en actividad física llevamos muchos años buscando y proponiendo fórmulas novedosas para atraer a este tipo de personas a nuestro campo, pero aunque se ha avanzado mucho, sigue habiendo una importante proporción de personas que parece que estén condenadas al sedentarismo más absoluto. No obstante, creo que no debemos conformarnos y buscar ayuda en el asombroso desarrollo tecnológico en el que estamos metidos en la actualidad. Ya apareció en los últimos años una primera jornada de juegos activos muy interesantes, con los que, por ejemplo, se puede jugar al tenis desde el sofá. Sin embargo, lo que de verdad a mí me produce un gran entusiasmo es pensar en el potencial que tienen los videojuegos para crear un verdadero hábito de ejercicio físico equilibrado, casi sin que el usuario se dé cuenta de ello. Esto, que todavía parece a día de hoy una utopía, es sin lugar a duda posible en el medio plazo. Bastará con encontrar las fórmulas adecuadas, es una cuestión de tiempo. Es más, desde mi punto de vista, el videojuego activo para la salud es un territorio que debería explorarse y promocionarse no ya solamente desde empresas privadas, sino también desde los gobiernos. Y todo esto por los enormes beneficios económicos y sociales que puede aportar.
Hola, buenos días. Me llamo María Pérez, organizadora de la segunda Gimvasión contra la obesidad infantil, que tendrá lugar esta tarde entre las 4:30 y las 8:30 en Valladolid, en el Polideportivo Pilar Fernández Valderrama, donde nos juntaremos más de 400 personas participantes que bailarán, harán acrobacias, un poquito de circo, y la entrada es gratuita. Simplemente hay que venir a disfrutar de la actividad física y el deporte para todos. Nos gustaría que formarais parte de esta fiesta del movimiento y de la actividad física con un fin muy concreto, que es luchar contra uno de los grandes problemas de nuestra sociedad, que es la obesidad infantil. Estáis todos invitados, si llueve, si hace bueno, cualquiera es bienvenido a cualquier hora de la tarde, hasta las 8:30, las puertas del Pilar Fernández Valderrama estarán abiertas.
Nos vamos como empezamos, jugando. Pero no olviden que si quieren jugar con nosotros, nos pueden plantear sus dudas, sus sugerencias a estosvida@rtve.es. En un ratito estamos en www.rne.es, ahí nos buscan y nos encuentran, Esto es Vida. Y en una semana aquí en este dial, en Radio 5, como siempre, con Javier Polo en la realización y María del Puerto en el control de sonido. Cuídense mucho y disfruten más.
Solo paracaídas, uno solo va a quedar volando a la deriva. Vivir así no es vivir, esperando y esperando, porque vivir es jugar y yo quiero seguir jugando. gloria pero sin pena. No cometas el crimen, varón, si no vas a cumplir la condena. Quiero vivir dos veces para poder olvidarte. Quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte. No te preocupes, paloma, hoy no estoy adentro mío. Tu amor es mi enfermedad, soy un envase vacío. No te preocupes, paloma, no hay pájaros en el nido. Dos ilusiones se irán a volar, pero otras dos han venido. Sin olvido de vivir, colgado de sentimiento, voy a vivir para repetir otra vez este momento. Te bajaría del cielo, mujer, la luna hasta tu cama, porque es muy poco de amor. Solo una vez por semana puse precio a mi libertad y nadie quiso pagarlo. Te cambio tu corazón por el mío para mirarlo y mirarlo. Ampas de gloria, mujer, quiero un pedazo de cielo para invitarte a dormir en la cama o en el suelo. Sacrificio ritual, bien o mal, yo quiero hacerle a mi estrella.